Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas noches. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Hoy tenemos el agrado de presentar dos invitados por separado. Si bien no tiene nada que ver entre un invitado y otro invitado, los dos son muy importantes en la historia, en la cultura de la Argentina, de lo que nos rodea, de lo que vivimos paso a paso, más de esta gente despierta, ¿no? De que no estamos acostumbrados a ver y estamos tratando de a poquito de llegar, que abran los ojos en sus mentes, en las cosas importantes de la vida. Y bueno, para eso tratamos de siempre tener, atrapar, sacar temas, que si bien es rutinario tenerlo, los temas en la vida, también es rutinario, no es tan rutinario quizás desenvolver, sacar una charla sobre estos temas. Sobre estos temas que generalmente en los medios hegemónicos no se trata, o apenas alguna persona popular llega a decir algo y la tira, ¿no? Algo y bueno, después explota, como para que la opinión pública desate algo y haya otra opinión, como generalmente, bueno, pasa en este último gobierno. Pero generalmente son todos los gobiernos así. Y bueno, del otro lado lo tengo a un destacado, nunca lo tuvimos en Conspiraciones, pero bueno, es muy reconocido, él está con el tema de la economía, y es Juan Carlos Vacareza. ¿Cómo anda, Juan Carlos?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Un gusto tenerlo acá en la radio.
Gracias por el llamado, el gusto es mío.
Bueno, él es un especialista en economía, ¿recibido en qué facultad, Vacareza?
En la UBA. Ah. En la UBA, yo soy contador público de muchos años, en la década del 70. Después seguí, tengo posgrados en impuestos, uh-huh. Soy profesor de macroeconomía, profesor de teoría y técnica positiva, soy vicedirector de una maestría de tributación. Bueno, he tenido algunos cargos importantes, he sido vicedecano, subcontador general de la provincia, vicepresidente del Consejo Profesional en la provincia de Buenos Aires. Digamos que he tenido una vida profesional muy, muy, muy profunda. Todavía ejerzo, todavía doy clases, todavía escribo libros. Así que bueno, soy un amante de la profesión.
Y también de la audición en radio también, ¿no?
Sí. Yo soy presidente del comité ejecutivo de la Fundación Buenos Aires 21, que ya lleva 31 años, donde el trabajo es de investigar, publicar libros, hacer artículos, bueno, del punto de vista del tipo de economistas que hay en la fundación. Tengo la responsabilidad hace 30 años de ser el presidente del comité ejecutivo.
Bueno, y si hay temas en lo que lo tendrían que relacionar en su gran trayectoria, temas profundos de la economía, ¿sobre qué temas serían? ¿O fueron, no? ¿Qué sobresalió?
En general, me ocupo mucho del tema macroeconómico. Del tema macroeconómico y finanzas desde el punto de vista de la realidad internacional y de la realidad nacional. También, bueno, por ejemplo, hoy a la tarde estuve en un streaming y bueno, y ahí el conductor que me conoce prefirió hablar de lo que pasa en el mundo, las circunstancias actuales del mundo desde el punto de vista tecnológico, económico. Digamos que es uno cuando se mete en este esquema y que lo apasiona, va recorriendo distintos caminos de importancia, ¿no? Digamos, de análisis. Es muy difícil hablar de la economía nacional y hablar de las circunstancias geopolíticas nacionales si uno no está imbuido de lo que pasa geopolíticamente en el mundo, ¿no? Y cómo va cambiando el mundo y de acuerdo al cambio de el esquema mundial económico, político y financiero, cómo eso va de alguna manera proyectándose sobre la nación. Hoy yo comentaba que, lo voy a repetir, que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial estuvo dividido en dos campos. El mundo, entre comillas, llamado libre, con Europa y Estados Unidos.
El occidente. Y Japón.
Y el otro mundo de la URSS, de Unión Socialista de la República Soviética, que abarcaba Polonia, Estonia, Lituania, Rumania, Yugoslavia. Entonces, ese era un mundo, un mundo político, un mundo de relaciones internacionales, un mundo de divisorias muy fuertes desde el punto de vista ideológico. Era un mundo en desarrollo tecnológico. Sí, se había tirado dos bombas atómicas, pero no había un desarrollo tecnológico tan importante como está ahora. Y por lo tanto eso condicionaba de alguna manera las relaciones políticas de un lado y del otro, y de los países que de alguna manera conformaban el lado occidental del lado oriental. Eso determinó esquemas económicos concurrentes. Digamos que ese mundo atravesó lo que se denominó la segunda industrialización del mundo. La primera fue en la década del 20, 30, 40, y después en la Segunda Guerra Mundial hubo otro esquema industrializador y financiero en el mundo. De esa manera hay una concordancia entre los poderes fácticos en el mundo, en ese lapso dividido en dos, donde la confrontación no se daba entre los rivales, sino que se daba en campos neutrales. Por ejemplo, Vietnam, Laos, Corea del Norte, Corea del Sur, digamos que los que confrontaban tenían sus diferencias que no las establecían a través de sus propios territorios, sino de los territorios. Y eso, de alguna manera, ya estando en la década del 60 para el 70, se desarrolló muy fuerte el estudio de la tecnología necesaria, entre comillas, para que el hombre vaya al espacio. Y hubo una carrera hacia el espacio que obviamente es el producto. Eso de querer llegar al espacio genera una dinámica impresionante desde el punto de vista de la tecnología, en los dos lados. Después, bueno, en teoría, primero fue del lado los que surcaron en el espacio, una famosa perra que se llamaba Laika, después fue un hombre. Después, del lado occidental, se dijo que se llevó a la Luna. Bueno, eso tenía, de alguna manera, representaba un espacio tecnológico industrializado superior al que había terminado con la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí estamos a distancia, van creciendo las distancias, apareciendo, discúlpenme, las distancias, con respecto a que cada vez es menor los acomodamientos políticos y los cambios tecnológicos. Esto llega más o menos hasta el 80 y algo, cuando comienza a 87, 88, cuando la URSS comienza a tener su disolución como Unión de los Socialistas de los Estados Soviéticos, comienza a haber la liberación de países, el primero es Polonia, y este esquema nuevo, que comienza ya con una dinámica científica e industrial distinta, determina la aparición de factores que van evolucionando a través del tiempo y a los cuales tiene que adaptarse el ser humano, ¿no? El general Perón decía en su momento que las transformaciones no las producen los hombres, sino que hay una evolución natural, y que lo que tiene que hacer el hombre, el ser humano, digo, ¿no? El ser humano es adecuar la montura para poder dominar esa evolución. Entonces ahí ya tenemos una década que empieza en el 70, que marca, por ejemplo, en América Latina, muchísimos golpes de estados, y el derrocamiento de muchos gobiernos civiles, y ahí ya estamos en un camino bastante complicado con la confrontación este-oeste. ¿Qué termina esa confrontación? En dos etapas. La primera etapa es en el año 71, cuando de la mano del señor Kissinger se hace una alianza entre comillas, no militar, no ideológica, pero sí científica y de desarrollo económico, entre Estados Unidos y China. Entre el presidente Nixon y el secretario general del Partido Comunista Chino, Mao Zedong. Ahí hay un vuelco impresionante en el esquema mundial que se va desarrollando desde el punto de vista que se le permite a China en entrar en la industrialización liviana. Digamos, el problema era que China comience la industrialización, pero liviana, de hacer juguetes, de hacer cosas muy manuables, y de esa manera empezar a desarrollar un país que podía ser complicado desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la estabilidad mundial. Esto se habla muy poco, no se escucha mucho hablar de que el desarrollo chino va de la mano de Estados Unidos.
Y de Londres, ¿no?
¿Cómo?
Y de Londres también, ¿no?
Sí, Londres, mire, Kissinger era un hombre del poder. El poder no es estadounidense, ni el poder puede estar asentado en Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra tiene más historia de poder que Estados Unidos, porque es obviamente mucho más antiguo.
La madre.
Estados Unidos es un país de 200 años. Inglaterra, no sé cuántos años tendrá.
El poder financiero, ¿no?
Porque y esto bueno, también... ahí se establece el poder financiero. Sí.
Porque también
el poder
hay
financiero lo que se establece en Inglaterra.
Lo que podemos ver, Eisenhower también quería como una ficha de dominó hacer caer los países de Asia para poderlos controlar mejor, ¿no?
Claro.
De la mano de Kissinger también, ¿no? Uno de los grandes planificadores.
Yo creo que fue el gran planificador del mundo que estamos viviendo ahora.
Sí.
Estaba adelantado, uno puede estar o no de acuerdo en su ideología, en su procedimiento, pero que ha sido... Yo tengo libros de él, los he leído, uno queda queda atrapado en el sentido de la inteligencia, ¿no?, de la persona. Uno después puede estar en desacuerdo con el resultado de lo que hizo. Eso es distinto. Sí, pero no se puede de ninguna manera negar la capacidad política, y eso de lograr un acuerdo entre China y Estados Unidos, porque el que está siempre al frente de los acuerdos es Estados Unidos. Inglaterra no está nunca de acuerdo. Nunca firmó un pacto con nadie. Fíjense que ahora en Medio Oriente está Estados Unidos hablando. No está Inglaterra. Inglaterra tiene otra función, que es, tiene sus orígenes en el esquema financiero, y bueno, y ahora también tiene sus problemas.
Bueno, Kissinger
salió del British, del Brexit, y es bastante complicado el tema inglés.
Usted nombraba ahí a Sudamérica y todo estos países, el patio trasero, bueno, cuando fue Kissinger también secretario de Estado, y empezar a ver el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? De América, y de poder controlar.
Con los golpes militares. Claro. Eso lo acomodaron con los golpes militares. Pero los golpes militares se pueden dar en países como Chile, Argentina, Brasil, pero no se puede dar un golpe militar en China. Es imposible. Imposible. Japón, con Japón lo que hicieron es incorporarlo al área científica, tecnológica e industrial, y con un desarrollo industrial tremendo en Japón, terrorífico, con la cantidad de dinero establecido desde afuera, ¿no? Sí. Con todo el desarrollo industrial que tuvo Japón. Sí. Venían todos los elementos de alta tecnología musical y de todo lo que se le parezca a usted, venía todo de Japón.
Pero esto también vemos, Juan Carlos, de que, bueno, siempre fue una lucha sindical del pueblo, que si bien hubo algunos frutos que se consiguieron, pero bueno, el establishment siempre, el status quo siempre esperó, ¿no?, como para revertir estas situaciones y poder seguir con el mercado de otros países, sacar industrias argentinas, ¿no? Eso fue una lucha.
La sustancial del poder mundial en sus orígenes es: yo te vendo toda la industria y vos lo único que haces es producir alimentos. O petróleo, alimentos o minería, lo que fuera. Eso es histórico. Eso es histórico. Cuando un país comienza a tener desarrollo industrial propio, comienza a tener problemas, como la Argentina de entre el 50 y el 60 y el 70. Problema. ¿Por qué no lo tiene Brasil, el mismo problema? Porque Brasil tiene el antecedente de haber sido aliado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el poder mundial decidió que el sector industrialista que tenía que haber en el patio trasero, entre comillas, tenía que ser brasileño. Eso es así, son resoluciones de esa naturaleza.
Y bueno, es muy próspero, ¿no? Es el país más...
Bueno, pero porque lo dejaron ser.
Ah, ok. Como San Pablo,
no es porque
la City.
Brasil es superior a Argentina. No. Es porque fue aliado en la Segunda Guerra. Olvídense de eso, que es así, ¿eh? Y Argentina hubiera hecho eso, sería a lo mejor que Brasil, mil veces. Más industrializada. Brasil, mire...
Y Brasil le declaró, creo, la guerra a Alemania, ¿no?
Claro, sí, fue aliado. Mire, hubo ejércitos brasileños que pelearon en la Italia, en la nieve. Ahora no me puedo acordar, en la batalla famosa de Monte, no me puedo acordar el nombre del monte ahora. Pero en la nieve pelearon brasileños que venían de la tierra caliente, digamos, ¿no? Sí, tuvieron muchas bajas y todo, ¿no?
Una consulta, Juan Carlos, como tema esto. Vio que, bueno, el petróleo, siempre, todo el siglo, hubo grandes pequeñas batallas que siempre luchó el Estado con Monte Cassino, acá me dicen.
Monte Cassino, exactamente. En Monte Cassino pelearon escuadrones del ejército brasileño.
Mire, sí, ahí hubo muchos escuadrones de todo el mundo, ¿no? Peleando, sí, ahí. Sí.
Y bueno, pero después, de entre comillas, fueron recompensados. Mm.
Vio que, bueno, YPF es un yacimiento petrolífico fiscal, y bueno, siempre se lo defendió como gran soberano este yacimiento, y bueno, siempre, ¿no? Y siempre estuvo batallando contra los imperios. Ahora, improntamente, sale un juicio y quieren que, por titulares hablo, de que, bueno, que devuelvan pagos, pero con acciones de YPF. ¿Se podría llegar a considerar algo inconstitucional?
Mire, yo el tema lo conozco superficialmente, ¿no?
Sí.
Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires dio una conferencia donde desarrolló este tema de cómo estaba YPF cuando nacionalizaron el 51%, que se estaba por quedar sin petróleo en manos de los españoles, cada día producía menos y cada año producía menos, y de una serie de consideraciones, inclusive desde el punto de vista político internacional y jurídico internacional. La verdad que no me animo a tener un argumento. A mí me parece que es bastante complicado que se pida acciones de YPF. Me parece que pueden reclamar, todavía se puede dar apelaciones, se puede apelar, se puede reclamar bueno, supongamos que se pierde 16.000 millones, pero eso se puede pagar de alguna manera, no darle las acciones de YPF.
Sí.
Es una exigencia que creo que no pueden de ninguna manera hacerla desde el punto de vista por más jurisprudencia o leyes que estén al extranjero. Un Estado puede perder un juicio y lo va a pagar como puede pagarlo.
Bueno, esto yo creo que fue toda una trampa, ¿no? De empezar a hacer las acciones directamente en Wall Street, dejarse permitir demasiado en el Congreso de la Nación para que las leyes ministeriales puedan hacer cualquier cosa. Y ahora, bueno, vemos todos los conflictos, ¿no? Los problemas.
Mira, Argentina, el país está transitando por la caverna histórica de una economía y una política que en el mundo no existe ya. Nosotros, yo quería comentarle lo siguiente, para terminar esto.
Sí, porque tengo un par de minutos.
Del 70 al 2000, hay una, del 70 y pico al 2000, comienza una revolución de tipo tecnológico en el mundo que culmina esa principio de revolución tecnológica, que es no industrial, sino tecnológica, a principio del año 2000, donde ahí ya se desarrolla toda esta tecnología que tenemos hoy. Y la tecnología actual, y esta forma que usted me está llamando, los streaming, las plataformas, y todos los nombres de lo que se usa, que está todo el mundo con el celular en la mano, es un elemento indispensable para derretir la cultura nacional, para estar en muchísimos sectores de la juventud con el teléfono permanente en la mano.
Distraídos.
Distraídos y además evitar la comunicación social, que es lo más importante que tiene el mundo. Porque mire, cuando se hablaba por el teléfono común, no pasaba, porque eran charlas de amistad, eran charlas de familia, era distinto. Ahora, esto conlleva a un choque bastante complicado entre China y Estados Unidos. Sí. Porque en China están las empresas más grandes de tecnología que se hicieron en base al desarrollo científico de Estados Unidos. Y en este momento están, hay más o menos, en una de las grandes empresas hay 28.000 chinos trabajando que se recibieron en las universidades norteamericanas. Entonces, el esquema este de YPF, al lado de lo que está pasando en el mundo, lo que puede llegar a pasar, es muy importante para la Argentina, pero es un, para el poder mundial es un granito de arena, ¿no? Estamos en que Estados Unidos, fíjese, pone aranceles para que vuelvan las industrias a Estados Unidos y las industrias tecnológicas que están en China no quieren volver.
Bueno, Juan Carlos...
Estados Unidos tiene un PBI de 26 billones de dólares, pero tiene una deuda de 32 billones de dólares. ¿Sabe cuánto paga de intereses Estados Unidos al año? 880 mil millones de dólares. Sí. Y tiene, entre lo que vende y lo que compra, $1 billón al año. Compra más de lo que vende en el mundo. Y China es al revés. China vende más de lo que compra de $1 billón. Lo mismo que Estados Unidos tiene en contra, China lo tiene a favor. Estados Unidos, el 87% de Estados Unidos, el consumo es el 87% del PBI, es decir, que el consumo estadounidense hace grande al PBI estadounidense, a la riqueza estadounidense, y en China el consumo es el 35%.
Bueno, pero
están haciendo un intercambio.
Sí, pero sabe manipular bien, porque si no hay tantos dólares en cada país soberano, se lo devalúa la moneda, y los dólares están, hay muy pocos dólares para pagar intereses, bueno, ya sabemos.
No, pero
que...
no se olvide que hay creación secundaria de moneda, en okay. La que emiten los bancos cuando dan préstamos.
Bueno.
O sea que hay mucho moneda virtual.
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. ¿Tiene alguna cuenta como para dar de referencia para que lo sigan o algo?
No, yo suelo mandar donde hablo,
sí,
que me graban, suelo mandarlos. Así que se lo mando a usted cuando las dos grabaciones de hoy que voy a tener de la tarde. Se lo mando.
Bueno, después cualquier cosa pasamos.
Y a la mañana, en vez de grabar, escriben.
Bueno,
así que todo lo que me llega se lo voy a mandar.
Bueno, muchísimas gracias. Lo vamos a tener más seguidamente por este programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No,
gracias a ustedes por el espacio y en lo posible trataré de acompañarlos.
Bueno,
gracias.
Hasta luego. Bueno, continuamos después de esta pequeña entrevista que tuvimos y de este tema musical que nos hizo pasar el musicalizador Ricardo. Lo tenemos de este lado, ahora con otro llamado, a Marcelo Rudaef Rudy, todos lo deben conocer, es humorista gráfico y bueno, tiene otros tipos de humores también que ahora va a especificar. Pero él viene de muchas décadas también de haciendo un excelente trabajo en Página 12. ¿Cómo anda del otro lado, Rudy?
Decime, Rudy, que si decís mi nombre y apellido, nadie sabe quién soy.
Sí.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal anda? Vos? ¿Qué tal los oyentes? Y porque hace muchos años que uso, tanto en mi trabajo de Página 12 como en todo lo que hago en mi trabajo profesional, el seudónimo Rudy. Entonces, por mi nombre y apellido me conocen, no sé, los amigos, los parientes, por supuesto, pero no quien vea mi trabajo.
Sí, y qué excelente trabajo que vienen haciendo, ¿no?
Bueno, porque siempre, gracias.
Porque, bueno, Página 12 ha cambiado en sus secciones, ha cambiado, el diario en sí ha cambiado bastante en las últimas décadas. Son muchas décadas, de la década del 80 estamos hablando, ¿no? Y vos
página
también
empezó a salir, Página empezó a salir en mayo de 1987, o sea que cumplió el mes pasado, hace un mes y medio, ponele, cumplió 38 años. Con Daniel Paz estamos juntos haciendo el chiste de tapa desde el número uno, desde unos días antes de que empiece a salir el diario, y acá estamos. Es cierto que el paso de los años y el paso de la historia hace que cualquier medio vaya cambiando. Es más, la manera de transmitir las noticias no puede ser la misma con los ritmos y con los medios diferentes que tenemos hoy.
Yo recuerdo, bueno, antes yo los recuerdo que, bueno, un par de veces tuve la situación de poder conocer ahí la redacción ahí de Página 12 cuando estaban en la Avenida Belgrano. Y bueno, tenían sus sectores cada uno en distintas mesas, y pero bueno, eran todas las máquinas de escribir, todas ahí,
claro,
algunos redactores,
bueno, claro.
Todo una se usaban cámaras reflex, ¿no? Todo una,
otra. En los 80 las redacciones, no solo las de Página, todas las redacciones eran un traqueteo, vos entrabas y el ruido de las máquinas de escribir apenas si te dejaba escuchar a las otras personas. Bueno, esto fue cambiando a lo largo de la historia de todos, ¿no? O sea, las máquinas de escribir fueron reemplazadas y bueno, y así estamos.
Sí, bueno, con el fax, con las computadoras, con todo esto, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí,
y el humor sigue sobreviviendo,
tantos siglos, ¿no? Pero, Jorge, es como que me digas, el oxígeno sigue sobreviviendo. O sea, los seres humanos podemos cambiar muchísimo, pero seguimos respirando oxígeno desde que existimos hasta que no existamos más.
Sí. Pero a mí me gusta este humor, sobre todo el que hacen, ¿no? También hubo, bueno, no sé, ¿sigue estando Sátira 12?
No, Sátira dejó de salir en el año 2018, en los tiempos macristas, digamos, donde el diario se vio forzado a reducir muchísimo su contenido, porque, bueno, las presiones económicas y de las otras eran muy elevadas, y para sobrevivir se tuvo que achicar.
Está bien. Bueno, y el que no sabe, bueno, eran suplemento humor que salían los sábados, que eran de cuatro hojas, ¿no?
Sí, y salió durante 30 años, desde el año 1987 hasta el año 2018.
Perfecto. Y bueno, ahí eran con todos los humoristas y estaban a cargo, estaba a cargo tuyo, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, lo que más me gusta de este tipo de humor, porque hay distintos de humores, ¿no? El humor fácil, distintos humores que se van agregando, pero este tipo de humor que ustedes tratan son muy especiales porque te hace pensar. Y muchas veces, bueno, este tipo de humor es mucho más, muchas veces te llevan a sacar un planteamiento, ¿no?, de lo que se quiere decir.
Bueno, a ver, Jorge, yo creo que el humor, como cualquier hecho artístico, literario, el que sea, en algún lugar te tiene que tocar, algo te tiene que hacer pensar, te tiene que hacer reír, te tiene que conmover, alguna de estas cosas, si no, no tiene mucho para qué, ¿no? O sea, cualquier hecho artístico, y yo creo que el humor es una de las artes, necesita de ese receptor, necesita de un otro que lo recibe y que de alguna forma le pase algo con eso, ¿no? Eso que le pase puede ser, repito, una nueva pregunta, un nuevo pensamiento, una risa, una angustia a veces también puede ser, pero digamos algo que es el resultado de cualquier hecho artístico, ¿no? O sea, no pasamos por el arte sin conmovernos.
Sí. Y bueno, antes tan bien apoyado, ¿no? También hubo tiempos, yo recuerdo, en humores gráficos como la revista Humor, hubo un poco de represalia, ¿no?, en la época de Menem, ¿no?, contra algunos humoristas por las caricaturas que hacían.
No, mira, la verdad es que yo eso no lo vi.
¿No?
O sea, no. Yo realmente te diría que desde el advenimiento de la democracia en 1983 para acá, por supuesto, cada medio tiene sus reglas, cada medio tiene sus límites y cada humorista también los tiene. Pero yo no sentí en la época democrática que hubiera una cosa que pudiéramos llamar censura o represalia. Por supuesto que a algunos no le gustaría y alguno diría algo y algún humorista por ahí tuvo algún tipo de problema. No digo que nadie lo haya tenido, pero yo no es algo que haya sentido esto de con esto no. En todo caso, por ahí con esto no hoy, pero sí mañana. Fíjate, y a veces algunos chistes por ahí no lo publicaban, pero porque eran malos y con todo derecho. Yo no sentí nunca esa sensación, pero no quiere decir que no venga otro y que te diga que sí, ¿eh? Yo te hablo desde lo personal.
Sí, y esa dupla de Rudy y con Daniel Paz surgió del primer momento.
Esa dupla ya existía desde 1982. Con Daniel Paz estábamos publicando chistes en las revistas de ediciones de La Urraca, en Humor, en El Periodista de Buenos Aires, en Sex Humor, en las revistas de ediciones de La Urraca.
Está bien, y creció y bueno, es todo natural, ¿no?
Sí, en ese sentido la dirección de Página nos llamó y nos dio ese lugar muy lindo, muy privilegiado, el estar en la tapa del diario, y como dirían algunos, era una cosa maravillosa y al mismo tiempo un pequeño castigo, porque tenías que estar muy actualizado y pegarla todos los días, porque estabas en la tapa, es lo primero que se ve. Estabas y seguimos estando, digo, ¿no? Pero bueno, sí, con 38 años uno ya tiene la experiencia, ya no te da el miedo que te daba estar en la tapa, el miedo que te daba el primer día, ¿no es cierto?
Y también estamos hablando de leyendas de periodistas o, bueno, humoristas, pero de personas destacables, ¿no? De tanto que formaron Página 12, son uno de los pocos que quedan de Página 12 desde el principio, ¿no?
Sí, bueno, considera que hace 38 años, o sea, algunos de los grandes periodistas que estaban ya no están. Algunos están, pero no están trabajando. Algunos están y están trabajando en otros medios. Y unos pocos seguimos. O sea, es muy raro ya no solo en Página 12, sino en cualquier medio y en cualquier empresa que haya personas que hace 38 años que trabajan en el mismo lugar, ¿no es cierto? No es muy común. No digo que no haya, no digo que somos los únicos, ni mucho menos, pero no es lo más común.
Sí, bueno, por eso también se ve el gran profesionalismo y lo que identifica al medio. Ustedes son como un par de ejemplos, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Rudy, bueno, hacen shows también, ¿no?
Con otra, no, es con otra... yo hago shows.
Vos haces shows.
Sí.
Está bien. ¿Querés especificar un poco,
sí,
de esto?
Sí, mira, desde el año 2007, luego de haberme formado para esto, empecé a hacer monólogos de humor, y los que sigo haciendo desde hace ya 18 años, y también junto con otros humoristas que además son músicos o músicos que se animan al humor, también show conjuntos, como lo hice en su momento con Silvana Gregory y como lo hago ahora desde el año 2019 con Alejandro Sanz. No Alejandro Sanz el español, sino Alejandro Sanz el nuestro, Alejandro Sanz el de Corrientes, que se llama, su nombre y apellido son Alejandro Sanz, y por eso lo usa como es su nombre y apellido, ¿no? No confundir con el otro, con el de España. Y con Alejandro hacemos shows, lo hacemos en un living o donde cuadre que lo hagamos, que tienen que ver con la música y el humor, que tienen que ver con la actualidad, no necesariamente con la actualidad política, a veces también con la actualidad social o con la actualidad de las costumbres o con la actualidad de la tecnología o con la actualidad de qué nos pasa a los que tenemos más de una cierta edad con toda la tecnología que existe pero que a nosotros nos resulta como imposible. Bueno, de todo eso tratamos de reírnos con estos shows.
Perfecto. Bueno, yo te recuerdo a vos que una vez había hecho un taller en TEA. Un taller de humor.
Hace muchos años.
Puf, una banda. 90 y pico creo que era.
Sí, pero 91, 92 por ahí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí me llevo un buen recuerdo tuyo. Y bueno, de vez en cuando también te veo, no sé, no me acuerdo si... En alguna que otra manifestación siempre te cruzo.
Alguna vez me podés haber visto, en algunas estuve, sí. Como cualquier ciudadano, a veces pasan cosas que te llevan a... Siempre el 24 de marzo, siempre, y después algunas otras que...
24 de marzo, ahora me acuerdo.
Y sí, porque yo creo que es fundamental que toda la ciudadanía, más allá de sus maneras de pensar... entendamos que, bueno, la forma de gobernar es eligiendo el gobierno y que ningún gobierno tiene que tener la autoridad de ser el dueño de las vidas de los ciudadanos, ¿no?
Qué buenas palabras.
Gracias.
Bueno, algo que quieras comentar como para ir cerrando, ya tenemos...
Mira, nada en especial, en verdad, sí, agradecerte por... llamarme, por interesarte en que charlemos de las cosas que estoy haciendo, sobre todo en estos días difíciles, porque no especialmente para mí, pero bueno, difíciles para todos, porque bueno, el mundo está bastante loco, digamos, ¿no? Mm. No solo nuestro país, sino el mundo está bastante loco. Hay gente que está manejándose a gobiernos o poderes con una alta capacidad de choque, de hacerse pelota, y uno está todo el tiempo diciendo que por favor no lo hagan, ¿no? Y en el medio de todo eso también hay una cosa de mucho narciso, mucho egoísmo, mucho cada uno que se siente centro del mundo, bla, 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 y entonces está bueno que entre todo eso alguien o muchas personas elijamos interesarnos por otra persona, bueno, a ver en qué anda tal, ¿no?
Sí. Una consulta, ¿cómo te das tu dosis de alegría vos?
¿Cómo?
Tu dosis de alegría, ¿cómo te das?
Supongo que como todo el mundo, con cosas y con personas que me dan placer, estando con gente que uno quiere y que te quiere, comiendo rico, mirando lindas películas, mirándolas con personas conocidas... siempre el cariño, el amor y la risa y todo eso, donde el amor y el cariño también se manifiestan a través de la risa, a través de la comida, a través del juego, a través de de lo que es la amistad, a través de la charla, qué sé yo.
Y una y otra, sí, ¿te sentís afortunado? No sé si cómo debe ser este trabajo, ¿no?, de humorista.
En parte, sí, desde ese lugar que lo decís, absolutamente, porque desde hace muchísimos años que trabajo de lo que me gusta hacer, y tendría que hacer eso para todo el mundo, pero no lo es. Entonces me siento afortunado de estar trabajando, si bien esto implicó también ciertas renuncias, porque cuando vos decidís, yo voy a hacer esto porque me gusta, por ahí decidís no hacer esto otro que te podría dar otro tipo de éxitos, pero para mí no hay con qué pagar, para mí es impagable, es valiosísimo que una persona todos los días, a la hora del trabajo, se divierta, a la hora del trabajo haga eso que le gusta hacer. Creo que eso es un premio, un privilegio, una fortuna, lo que sea de la vida, que lo que sí me encantaría que le pase a todo el mundo.
Sí, bueno, por algo estás ahí también, ¿no? Para darle una dosis de alegría a la gente cuando te vea.
Sí, tratamos de que sea, no sé si necesariamente alegría, pero sí una pregunta, una sonrisa, una risa. A veces la risa no es alegre, pero provoca una sensación de bienestar de todas maneras, ¿no? Sí. Cuando uno se puede reír de ciertas cosas, por ahí se alivia, aunque no se alegre.
Bueno, Rudy, ¿tenés alguna cuenta como para que te sigan o algo?
Sí, bueno, hay una página Rudy en Facebook, tengo humorista Rudy en Instagram, pero la verdad que no la uso prácticamente, sí, pero bueno, está ahí.
Bueno, quien quiera lo puede seguir. La vamos a agregar. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en este programa y después te hacemos llegar el programa.
Con muchísimo gusto, Jorge.
Bueno,
que estés muy bien.
Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias ahí, Rudy, y bueno, a toda la gente que estuvo escuchando de este lado y al operador técnico Ricardo del otro lado. Será hasta la semana que viene. Nos despedimos con algo de música.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.